On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Nos conocimos, me estremecí, quise quererte, te recibí, fue tu contacto que reparó mi triste corazón.
Buenas tardes, aquí estamos en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de APAP, de FundaPAP, que funciona en esta capital. Para los que recién se suman al programa, este es un espacio dedicado a reflexionar y a compartir con los oyentes sobre una problemática de mucha vigencia en la actualidad, las dependencias afectivas y la adicción a personas, y aportar recursos para la recuperación.
Como programa de desarrollo espiritual, trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos adaptados a nuestra problemática que encontrarán en nuestra página web www.fundapap.org. Pero aquí no los usaremos por razones de tiempo.
Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza. Las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a hemosestadoahí@fundapap.org y recibirán la respuesta individualmente, o si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire en el programa, les pedimos que lo soliciten con claridad. Para comunicarse con nosotros, los teléfonos son 4781-0669, por WhatsApp o mensaje de texto 54911, 5832-0669 y por Skype, usuario Mantra FM. Se congeló Inés.
Sí, no sé si es Inés. ¿Querés seguir vos, Moni?
Digo yo, sí. Aviso, si quieren encontrarnos en Facebook, estamos en Hemos Estado Ahí. Mantra FM 91.9. Saludamos a nuestro operador. Hola, Claudio. Aquí estamos con Mónica y nuestro equipo de coordinadores, Norma y Miguel, contentos de estar acá. Saludamos también a la gente del chat que estimula y dinamiza nuestro trabajo. Yo muy contenta de volver y de verlos, los extrañé mucho. Así que, bueno. Miguel, si querés.
Buenísimo, muy buenísimo. Sí, vamos a leer nuestra nota interna antes de entrar en la literatura. Los codependientes firman un contrato básico cuando aún no saben escribir que los inhabilita a existir. Acepto no molestar, no respirar, no interferir si me dejas vivir. Y en ese trato temprano que hacemos por miedo, nos perdemos la oportunidad de vivir con mayúsculas. Pero existe el trabajo de la recuperación que vuelve a conectarnos con la vida y la alegría de estar vivos. Muy bien.
Gracias, Miguel. Bueno, continuamos leyendo el libro Límites Sanadores, Estrategias de Autoprotección de Alsen Grum y María Robben. Quien no sabe decir no enfermará. Quien siempre quiera responder a todas las expectativas, pronto notará con dolor sus límites. Pero solo aquel que tiene su centro podrá crecer más allá de sus propios límites. Y quien sabe de sus límites podrá acercarse al otro y encontrarlo verdaderamente. Ansel Grum. Qué lindo, ¿no?
Hermoso.
Bueno, capítulo 6. La limitación puede ser sanadora. De la agresión y la distancia saludables. Madre e hijas. Cuando Jesús se delimita frente a la mujer suplicante, le permite a ella establecer un límite frente a su propia hija. La relación entre madre e hija solo resulta si ambas pueden delimitarse bien entre sí. Naturalmente, esto no significa una delimitación absoluta. La hija necesita también a la madre para desarrollar su propia identidad como mujer. Esperen un poquito. Como mujer a través del encuentro con su madre. Pero mientras los límites se diluyan, la hija no podrá hallar su propia identidad. La falta de claridad es como un demonio que se posa sobre ella. Ella ya no puede entenderse consigo misma, y tampoco la madre sabe cómo tratar a la hija. Ella piensa, por su parte, que su hija está poseída por el demonio. En realidad, solo a causa de la falta de límites, se produce el conflicto entre madre e hija. La psicoterapeuta Thea Bauriner denomina relación sin límites a la relación simbiótica entre madre e hija. Cuando la relación entre madre e hija y entre la madre y la hija no conoce límites claros, la hija no sabe dónde está parada. Ella pierde la relación con sus propios sentimientos y hace suyo los sentimientos de la madre. Ella no puede decir qué siente ella misma. Algunas hijas reaccionan frente a esta ausencia de límites, cerrándose absolutamente frente a la madre. Se separan tanto de la madre que esto lastima a su madre. Las madres a su vez se sienten desamparadas frente a la hija. No puede acercarse a ella y, sin embargo, se ocupa constantemente de ella. Thea Bauriner habla de un vínculo doble con referencia a la relación sin límites. La hija quisiera amar a la madre, pero al mismo tiempo piensa que la madre tiene temor frente a ese amor. Entonces suprime este sentimiento. Este vínculo doble la torna incapaz frente a las relaciones claras. Ella se siente atraída por las personas, desea su amor, pero al mismo tiempo lo suprime por temor de acercarse excesivamente al otro y que los demás no deseen este amor. La verdad, es la historia de mía y de mi madre.
La verdad es que es repetido esa historia, ¿no? Para que no sea así, las madres y mujeres hemos tenido que estar preparadas para enfrentar el ataque y poner límite y al mismo tiempo seguir mostrando el amor que se le tiene.
Sí, y además esto que dice de la falta de límites es también dejarte muy sola, porque no tener límites para entrar a la sociedad, si no hay un padre que se meta, es como quedar atrapada en un vínculo con los miedos de la madre y la angustia de la madre, no propios.
Tal cual, sí. Norma, te voy a pedir vos, porque yo tengo conexión. Entonces...
Bueno, ¿sigo leyendo o se reflexiona más sobre el tema?
Sí.
Leo, bueno. Delimitación exterior e interior. Las relaciones sin límites entre la madre y la hija tienen consecuencias funestas para la hija. Una mujer había escuchado una y otra vez como mensaje de su madre la siguiente frase: si no eres buena, me moriré. La exhortación a ser buena no era solo una exigencia moral, estaba vinculada a una amenaza masiva. Esto produjo que finalmente la mujer estuviera interiormente ligada por completo a su madre. Si cometía un error, tenía miedo de herir hacia su madre y provocarle la muerte. Pero también la madre se sobreexige a través de una relación sin límites con la hija. Ya no conoce a su hija y no puede clasificar su comportamiento. Entonces intenta comprender a la hija y mostrarle más cercanía todavía. Con mucha frecuencia consiente a la hija con el fin de calmar sus propios remordimientos. Ella piensa que ha cometido un error en la educación y quiere subsanarlo ahora. Pero la confusión es cada vez mayor. Jesús le da valor a la mujer para delimitarse frente a su hija. También puede tomar con seriedad sus propias necesidades y respetar sus límites. Si puede establecer un límite frente a su hija, entonces también la hija encontrará su espacio en el que florezca y encuentre su propia identidad. Muchas hijas padecen por el hecho de que sus madres han transgredido continuamente sus límites. Al ser niñas, no les estaba permitido cerrar con llave su cuarto. La madre leyó su diario. Ella A mí me pasó lo mismo. Ellas sí, no claro. tenían un ámbito propio en el cual sentirse seguras. Cuando son adultas, esas hijas siempre tienen la impresión de que su madre se entromete. También tienen problemas para delimitarse frente a los demás, a las demás personas o frente a sus propios hijos. Ellas adoptan inconscientemente la incapacidad de delimitarse de su madre. Interiormente continúan sintiéndose observadas y juzgadas por la madre. Y también tienen problemas en su ámbito propio para delimitarse frente a su familia o frente a los deseos de sus compañeras de trabajo. El impulso de Jesús es entonces sanador. Ellas pueden ser ellas mismas y separarse de su madre. Solo si es exitosa la separación entre la madre y la hija, podrá crecer una relación fecunda en la cual la hija también pueda reconocer las raíces positivas que le ha dado su madre. Y luego, estas mujeres también serán capaces de limitarse en su vida frente a las expectativas externas. No obstante, no se trata exclusivamente de una delimitación exterior. En el asesoramiento y acompañamiento encontramos una y otra vez tales situaciones. Muchas hijas están interiormente ligadas a la madre. Si bien exteriormente se han delimitado con éxito, muchas veces, inconscientemente, han adoptado el lado de sombra de la madre.
Sin duda. Mira, eso sí que me pasó.
Eso es verdad. Yo me fui de mi casa a los 21 años y tenía un trabajo que no me alcanzaba y tuve que dejar de estudiar. Yo estaba ya en tercer año de medicina y dejé de estudiar 4 años para poder irme de mi casa, porque no sentía que iba a terminar ahogada ahí adentro. Y bueno, pero lo que pasa es que irse de la casa no es solamente uno la lleva adentro, ¿no? Que este es el tema del trabajo después en psicoterapia, porque vos podés irte donde quieras, pero te llevas a tu mamá dentro de la cabeza. Así que...
En mi caso, mi mamá era muy absorbente, me controlaba permanentemente. Yo no tenía ningún cuarto propio porque tenía un diván en el comedor, o sea que no tenía un espacio mío. Cuando tenía 14, 15 años, se me dio por empezar a escribir un libro, con las pavadas que yo podía escribir a los 15 años en esa época. Y
no sé si eran pavadas.
Claro,
no las llames así.
Claro, pero no era nada que comprometiera nada, viste, que yo hiciera nada que no correspondía. Y bueno, y dejé de escribir. Y así como dejé de escribir, dejé de hablar, dejé de vivir mi vida, porque inclusive como ella estaba siempre enferma, yo tenía que cuidarla, cocinar, lavar y
todo. Claro, era otro tema ese.
Así que después me sentía como la Cenicienta, ¿viste? Que fue muy difícil. Y me fui de mi casa porque me casé, porque si no me hubiera casado, creo que salgo en un cajón. Así que pero lo importante que la vida me permitió que pudiera ir arreglando todos estos temas maternales y tratar de yo ser una buena madre. Eso era mi meta, revertir todo eso, reparar todo eso, ¿no? Y por suerte lo pude hacer.
Sí, yo decía... El diario, mi mamá me leía el diario y venía y me retaba. ¿Por qué decís que yo no te dejo ver a tu tía y que...? Terrible, terrible.
Tremendo cómo influye y los años después de terapia, ¿no?
Y cómo uno después. Cómo cuida sus espacios, ¿no? Porque a mí realmente me gusta estar sola en mi casa, me gusta tener mis cosas. Y esto viene de eso, porque es siempre invadida.
Sí. Por eso muchas personas, las que vivimos solas, y no nos interesa tener pareja, porque yo ya he tenido un marido 44 años, y ya he criado hijos.
Yo tuve tres.
Dice, ¿cómo puedes estar sola? Claro. ¿Y cómo puedes estar sola? Y sí, porque yo estoy disfrutando de mí. Me estoy conociendo, me estoy permitiendo. Comentaba justamente que el domingo falleció mi consuegra y me permití estar triste.
Obvio.
Porque yo siempre con la sonrisa y siempre dando ánimo al otro. Y me permití estar sola en mi casa y sentirme triste y sentir, bueno, ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que siento? Y con mis 85 años, ¿no? Todavía sigo aprendiendo a ver cuáles son mis sentimientos y qué es lo que quiero, ¿no? Para mí. Así que
bueno, vamos a un corte.
Sí, Miguel va a decir algo y vamos a un corte.
Ah, perdón,
No, nada, podemos ir al corte. No hay problema.
Un gesto tuyo, dije.
No hay problema, podemos ir al corte.
Bueno, sí, porque ya.
Una parte de este programa puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación. Con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
Solo por hoy trataré de soltar las riendas y entregárselas a mi poder superior. Haré de querer controlar los acontecimientos como si todos fueran mi responsabilidad.
Bueno, seguimos.
Sí.
La madre siempre fue exteriormente amable y servicial, pero de su interior emanaba una negación de la vida. La hija no sabe por qué a veces se siente tan agotada, paralizada y extenuada. Recién en la terapia toma conciencia de que ella vive el lado de la sombra de su madre. Generalmente es necesario mucho tiempo para delimitarse de la madre y también en el inconsciente, ya que en el inconsciente estamos influenciados por otro, lo queramos o no. Al tomar conciencia de lo inconsciente, podremos delimitarnos lentamente de los lados de sombra de la madre. Siempre volveremos a experimentar la sombra, inclusive al delimitarnos. En una situación de relación tal, el arte consiste en reconocer en primer lugar la sombra y luego tomar distancia de ella. Si me siento extenuada, puedo decirme, otra vez es la sombra de mi madre, es el estado de depresión de mi madre, la dejo en ella. Si reconozco la influencia inconsciente de la madre, podrá crecer en mí la fuerza para levantarme y tomar mi vida activamente en mis manos. Si me distancio de la sombra, tomaré contacto con la energía que también está dentro de mí.
Uh-huh.
Interesante, ¿eh?
Sí.
Distancia saludable. Las mujeres cuentan con frecuencia que les resulta difícil delimitarse frente a sus madres ancianas que requieren atención. La madre anciana. ¿Se acuerdan de la de Gasalla? Marta, si querés llorar.
Oh.
Era terrible la madre esa.
Sí, pero
mucha gente se sentía identificada.
Pero seguro, la manipulación de esas madres ancianas puede ser nefasta.
Nefasta.
Si no lograste poner una distancia cuando todavía están bien, la vejez se hace pesadísima.
Bueno, las mujeres cuentan con frecuencia que les resulta difícil. Bueno, yo te lo leí, ¿no? No. Delimitarse frente a sus madres ancianas que requieren atención. Si bien quisieran atender por sí mismas a su madre y facilitarles el ocaso de su vida, notan que van hacia ella con una resistencia interior, que se tornan agresivas cuando la madre expresa su deseo. Una mujer opinaba que cuando dejo a mi madre, siempre me siento más débil, como exprimida. Ella absorbe la insatisfacción de la madre y permite que la lastime. En una situación así es necesario delimitarse. Una ayuda puede ser, por ejemplo, sentarse brevemente antes de la visita y meditar, para estar totalmente en uno mismo. Cuanto mayor sea el contacto que tenga la persona consigo misma, tanto menos podrá el otro herir a su propio límite. Yo observo qué desea mi madre. No me opongo a ello, pero solo lo noto. Luego confío en mi propia percepción respecto a qué deseos quiero responder y a cuáles no. De esta manera será posible una relación no absorbente, libre y al mismo tiempo afectuosa con la madre, que será útil para ambas.
Esto que acabas de leer es una Biblia, que hay que repetirlo, porque la relación madre-hija, si no se superó siendo las dos adultas capaces, esta etapa se hace muy difícil. Nosotros lo vemos en el grupo con mucha gente que, si pueden hacer esto que acabas de leer, terminan pudiendo acompañar amorosamente a esa madre.
Sí, hemos tenido bastantes personas con teniendo mala relación en esta. Y además también, que si uno no lo logra hacer lo antes posible, después repetís con la hija.
Sí, claro, obvio. Tal cual.
Imposible no hacer otra cosa.
Yo querría decir algo, dos cositas. Una es de esta cualidad materna, ¿no? Y mezclada con la codependencia, ¿no? Una madre que de repente pone toda su codependencia en su cuando sobre todo cuando está en carrera, ¿no? Ponerlo en los hijos. con sí. Con el control, con el poder, con la manipulación. Todo esto de lo que estamos hablando es qué pasa cuando una madre está desmadrada, ¿no? De esa manera, de esas formas. Y entonces influye, esa influencia que tiene sobre el hijo, sobre la hija, ¿no? Sobre la hija por los pares, por la igualdad,
por la competencia.
Por el reflejo, por la competencia, justamente, ¿no? Por todo eso.
Rivalidad.
Claro, sí. La rivalidad, todo eso es tan importante y lo que decías, Inés, esto de. Hay un momento de la vida que está tan, tan bueno trabajarlo y verlo, justamente para ver el después, ¿no? Cuando uno lo puede trascender. Y recuerdo siempre que vos. Y recuerdo siempre que vos recomendabas un poema de Khalil
Gibran, sí,
el de las sonámbulas, ¿no?
Sí, las sonámbulas.
Que es
que lo busquen en internet porque es muy, muy, es un ejemplo clarísimo de la ambivalencia que se siente entre madre e hija. Uh-huh. Porque la madre también siente, le dediqué mis mejores años.
Años.
Y ahora me responde así cuando ella está fresca y lozana y yo ya perdí mi lozanía. Esto es un ataque envidioso que si no está claro, no te das cuenta de que lo sentís, lo actuás de una manera jorobada.
Eso es. Me parece que lo sano es poder verlo como,
sí.
como para no actuarlo, porque tal vez podemos decir, ¿y a quién no le daría, ¿no? Como esa envidia de ver?
Pero tal cual.
¿No? Es cuando uno como padre ve que los hijos la pasan tan bien, suponte, ¿no?
Son
uno,
tan lindos, sí. Por ahí.
Y uno no la pasó tan bien, no tuvo tantos juguetes. Entonces le dice, aprovechalo, no lo rompas, guardalo, tené cuidado. Uno le tiene tanta carga en eso, porque obviamente que es algo, está actuando lo de uno, ¿verdad? Pero qué bueno que está poderlo ver. Y como correrse ese arquetipo, ¿por qué la mamá mayor no estaría envidiando la juventud de la hija? ¿Por qué no? ¿No es cierto? Bueno, pero parecería que no. Hay algo social que como que lo juzga, ¿no? Como, ¿cómo vas a envidiar a tu hija? ¿Cómo vas a envidiar que se pone minifalda y vos no podés directamente?
Vos te meás encima. Claro. Sí, más o
menos. No, pero esto que estás diciendo es fundamental. Porque las mamás que se dan cuenta de que al ver a una hija que está preciosa y disfrutando de su cuerpo y de su feminidad, y nosotros tuvimos una educación en la que eso no estaba permitido. Entonces, la pucha, te quedas mirando y decís, ¿y por qué habrá sido así? Pero si lo sabés, no lo actúas. En cambio, si te negás que te ocurre, le mandás unos dardos que son ataques envidiosos que la destruyen. Muy bonitas, las mamás muy bonitas hacen eso. Por ahí las que sabemos que tenemos un montón de sentimientos encontrados, somos mucho más cuidadosas al compartirlo.
¿No? Y claro, el otro día yo decía, no es problema que uno sea celoso, envidioso, el problema es no darse cuenta y actuarlo. Si uno se da cuenta y dice, bueno, ya se me va a pasar, es mi parte infantil que quedó ahí. Que
obvio, mira, además te llevas a un plano donde decís, bueno, pero yo he hecho muchas cosas que
sí, pero yo no soy esto, por ejemplo, ¿no? Yo no,
no
soy
y que posibilitaron
esto.
Que mi hija sí los pueda disfrutar, sí. ¿No? Darse cuenta de eso también. Así que, bueno, sea así, un tema
En el chat hay una pregunta que posiblemente esté referida a lo que se leyó antes, ¿no? De Miriam Ochoa, que dice, ¿el deseo de estar solos es porque siempre nos han invadido? Yo tengo miedo de estar proyectando en todos el rechazo al abuso de límites que pasé en mi casa.
Y bueno, es para trabajarlo eso, para poder
trabajarlo, para poder discriminar.
Exacto, discernir qué es un abuso y qué es la búsqueda de intimidad, ¿no?
O que la compañía.
Claro, que hace falta, además. Sí. ¿Vamos al corte?
Sí. Bueno.
Hemos estado ahí por la 91.9 Mantra FM.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held
hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org. We'll be right back.
Solo por hoy tendré un programa a seguir. Trataré de desprenderme de dos plagas, la prisa y la indecisión.
Bueno, ahora leo yo, esperemos que esté más estable en internet. Otra ayuda consiste en devolver a la madre los sentimientos que uno percibe en el encuentro con ella. Por ejemplo, imagino cómo es en mi madre la insatisfacción que siento yo. Entonces crece en mí otro sentimiento. Más bien, siento compasión por esta anciana que no puede aceptarse a sí misma, que está quebrada y disconforme consigo. Este ejercicio me ayuda a tratar a mi madre con mayor paciencia e indulgencia, sin sobreexigirme. No puedo evitar que durante el encuentro con otras personas emerjan en mí sentimientos negativos. Muchas veces me hago cargo de los sentimientos que están en el otro. En tanto, puedo reconocer mis propios sentimientos como le va realmente al otro. Al devolverle al otro los sentimientos, tomo contacto con mis propios sentimientos. Esto que es una trabalenguas es muy interesante, ¿eh? Porque si yo me siento ahí justo en una situación con otra persona, y pienso, si yo me siento a disgusto y la otra persona también, yo tengo recursos para salirme de acá. En cambio, a lo mejor la otra persona lo está pasando peor que yo. A mí esto me ocurrió en una oportunidad que estuve a punto de enojarme con mi hermana por algo que... Y de repente dije, ¿por qué me voy a enojar si ella esto lo dice desde su mirada? Y se me fue por completo el enojo. Pudimos hablar perfecto, incluso aclarar lo que yo había percibido. Así que esto ayuda mucho. El poder hablar siempre sirve. Hablar cuando uno lo tiene más o menos claro, ¿no? Para tirar todo lo que... Todo lo que aparece, ¿no? Bueno, puedo evitar.
En lugar de enfrentarme a la agresión, ¿no?
Sí, en lugar de enfrentarme a la agresión, enfrento entonces mi claridad interior. En vez de la insatisfacción, la compasión. En vez de la depresión, mi propia energía. Las emociones del otro traspasan mi propio límite durante el encuentro. Cuando lo percibo, puedo volver a delimitarme. Dejo las emociones en el otro y las observo desde una distancia saludable, sin evaluarlas o juzgarlas. Tal cual. Buenísimo eso. Capítulo 7. No permitir la lesión de los propios límites, de la presión exterior y del propio centro. Totalmente consigo mismo, quien está en su propio centro es ciertamente inmune frente a las lesiones de sus límites. El evangelista Marcos lo describe en algunas escenas. Jesús está totalmente consigo y no permite que lo desplacen de su propio centro. No permite que los demás le prescriban las reglas de juego según las cuales debería actuar. Al contrario, es soberano. Está en contacto consigo mismo y realiza lo que desde su interior percibe. A ver, como adecuado, percibe como adecuado. Sus opositores querrían disponer sobre él y acapararlo, pero no logran avanzar más allá de los límites que él le señala. Este aquí porque es tan importante el trabajo que hacemos. Porque cuando uno ha logrado conocer todas sus limitaciones, saber de qué lado renguea, conocer sus defectos y su sombra, y empieza a adaptar, a aceptarse como es, encontrando un modo auténtico de expresarse, y los otros tienen mucho menos poder sobre uno mismo. Y esto es real, todos nosotros lo hemos podido experimentar en el proceso. Lo que significaba la opinión de otro al principio y lo que significa hoy es un mundo completamente distinto. Me parece tan fundamental, ¿no?
Pero que todo eso está, es parte del proceso, ¿no? Yo creo que el proceso comienza atendiendo la llamada, ¿no? Hay una llamada que en el momento que uno la atiende y uno va, se presenta, se empieza a conocer y de repente, bueno, no soy ese príncipe valiente que pensé que era, ¿no? No soy realmente tan víctima como pensaba que era, ¿no? Empezar a reconocer todas esas, todo lo que está
facitas.
En sombra. Sí, pero también dentro de las sombras empiezan después también con el tiempo a aparecer los dones, ¿no? Está todas esas cosas feas que no me gustan, pero también están otras que estaban guardadas. También es parte de este proceso.
Claro, hay una anécdota que habla un poco de eso, de quién es uno, ¿no? Que está la princesa que encuentra a la rana. Entonces la rana le dice, ay, dame un besito, así puedo ser tu príncipe. Y ella la mira, le dice, la verdad que no, porque yo prefiero una rana que hable. Pero es cierto eso, porque si no te quedas en la anécdota de lo que debe ser, y ella no quería una rana que hable, no un príncipe.
Miren, en el chat, Gisela nos saluda y recomienda que dice, hay un libro, Adicción a la Perfección, de Mario Goodman, que habla sobre el vínculo madre-hija y su relación con los trastornos alimenticios. Está también bueno, atinada la recomendación. Sí.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, Gisela.
Es uno de los libros que están en nuestra literatura.
Claro, que sí.
Sí. Pero es fantástico, está muy bien recordarlo porque, por ejemplo, yo me acuerdo que tenía 5 o 6 años y decía, ¿cómo desearía vivir sin comer? Porque comer era un acto sufriente en mi familia. Mi madre no se embutía y había que comer lo que había a la fuerza. Y yo padecía con eso. Y más adelante tuve trastornos. Casualmente, fíjense, después que murió mi mamá, yo empecé a engordar.
Qué cosa, ¿no?
O sea, la tuve introyectada mucho tiempo. Y cuando engordé, la saqué a la luz porque me sentía identificada. Y bueno, pero fue todo un proceso importante. La alimentación en el vínculo madre-hija es muy importante.
Claro, porque también la alimentación y nutrición.
La nutrición.
Claro, nutrición, alimentación, madre, luna, está todo unido, ¿no?
Está todo unido, sí.
Está todo unido.
Sí, luna en 8, además, ¿qué tal?
Sí, claro.
Ahí estamos. Sí, era una experiencia que yo tenía que vivir, realmente. Así que cosas son mucho más.
Claro, mi mamá me pegaba para que tomara la leche, para que tomara la sopa, y a mí no me gustaba, y tenía que tomarlo. Entonces me pegaba. Ahora después cuando empecé a sentirle el gusto a la comida, tuve que luchar contra la obesidad.
Y por eso y bueno, también, que se,
sí,
uno se va del otro lado.
Sí.
Yo me acuerdo que con yo no podía comer mucho, era muy flaquita. Y mi mamá me daba y me embuchaba. Entonces yo le decía, vamos a negociar, no decía. Te voy a cambiar, le decía yo. Si como la banana, no tomo la sopa. Si tomo la sopa, no como la carne.
Claro.
Y así eran 3 horas para comer.
Claro, sí. Bueno, yo también era súper flaquita. Yo fui flaquita toda la infancia. Las monjas me mandaban notas con nombres de tónicos para que me dieran. Y a mí me daban de todo, vitamina B12, que era
la vitamina B12
de mi madre.
Y el jugo de carne,
Sí, aceite de hígado de bacalao.
Ah, bueno, importantísimo.
Locura, locura. Y por eso, como dar de comer por obligación o por deber ser, no es lo mismo que alimentar y nutrir. No es lo mismo.
No.
Pero imagínate que para eso hay que tener un estado de conciencia que te permita discriminar lo que estás haciendo. Además, tenía 4 hijos.
No podés.
Pero me parece que era muy, muy típico de la época, ¿no les parece?
Era porque, típico de la
época. Porque de hecho, ahora me hiciste recordar, Mónica, que en aquellos momentos, yo era chico, y me acuerdo porque me lo dieron también, había un aparato que vos ponías la carne, apretabas y le salía jugo a la carne, te comías...
Claro.
Casi como hoy es impensado, así, pero... ¿Qué? Miren esto, no me parece que es importante verlo, ¿no?
La asociación... Pero ahora hay vitaminas, aminoácidos.
Claro, pero la asociación que había en aquel momento, que dar de comer era amor, ¿no? Que era nutrición. Y de ese lado, porque a mí también me dieron vitamina, hasta llegaron a verme, yo era muy flaquito, me daban inyecciones. ¿Por qué?
Sí, claro.
Porque era flaco.
Y tal cual, a mí también la vitamina B12 era en inyecciones. Y
súper dolorosa. B12, súper dolorosa esa parte.
Súper dolorosa.
Sí, claro.
Porque el sinónimo de salud era estar gordito. Uh-huh. Los chicos tenían que estar gorditos, entonces eran uh-huh. sanos. Y después...
Totalmente. Encima nosotros crecíamos de a 5 centímetros, ¿viste? Entonces cada vez más flacos.
Claro. Sí, no era mi caso, pero
yo tenía a los
11 años
mi hermano que me llevaba una cabeza y media, tenemos una foto con los pulóveres, con las mangas acá, los pantalones así, con que le faltaba un tanto así, parecemos del orfanato. Te digo que parecemos del orfanato los dos. Sí, pobre
qué
chico,
barba.
¿A qué orfanato iban?
Bueno, también es verdad que estamos hablando hace 60 o 70 años atrás, ¿no? Y sí. 50, 70.
Oye, no había talles, cosas, no había talles.
En mi caso,
las cosas son diferentes.
Por suerte sí.
Bueno. Leo.
Sí, a la última parte.
No, a vos, Mónica, ¿te toca?
No, yo ya leí. Sí.
No, terminó Inés.
Terminó Inés.
Ah, entonces digo yo, esperen un poquito.
2 escenas ahí.
Sí, ahí está. Bueno. No permitir la lesión de los propios límites.
No.
De la presión.
No.
¿Está leído?
Sí.
Dos escenas.
Dos escenas son especialmente interesantes en este contexto. Por un lado, la descripción de Marcos 3:1-6. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ya un hombre que tenía seca una mano. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, «Levántate y ponte en el medio». Jesús había podido simplemente escuchar y entregarse a la oración, pero siente un impulso interior para sanar al hombre enfermo. Al mismo tiempo nota que los fariseos lo observan. Ellos buscan un motivo para acusarlo. Si el cura en Sabbat a un enfermo que no corre riesgo de vida, ellos tendrían un motivo para tal acusación. Jesús no se deja intimidar por los fariseos. Al contrario, le formula una pregunta muy clara y a la vez aguda. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Jesús es el que actúa, obliga a sus opositores a la reacción. Pero ellos son demasiado cobardes y no se animan a responder, ya que la pregunta que Jesús le formula revela su verdadera intención. Si ellos insisten en la observancia de los mandamientos, entonces hacen el mal en Sabbat, entonces destruyen la vida. Y eso no puede ser admitido ni siquiera a sí mismos. Entonces callan. Pero Jesús no les da el poder. Entonces los mira uno a uno con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. El enojo es la fuerza para distanciarme del otro, para trazar un límite claro. Allí estás tú y aquí estoy yo. Tú puedes ser como eres, no te reprocho nada, pero yo me mantengo en lo que pienso. Tú puedes tener un corazón duro y cerrado, pero es tu problema. Eso no me determinará a mí. Y Jesús hace lo que considera correcto. No les da poder a las expectativas y a la actitud de los fariseos. No permite que transgredan su límite y le prescriban con actitud rigurosa qué debe hacer. Él es soberano. Actúa a partir de su propio centro. Los otros podrán lesionar su límite, pero él no los admite. Él se protege contra la infracción.
Perfecto, perfecto. Bueno, no en vano Jung dice que Jesús es el sí mismo esencial. Es el Cristo interior, ¿no? El yo superior. Evidentemente, cuando nos rige el yo superior en lugar del ego, podemos centrarnos y no permitir que otro avance sobre nuestros límites. Pero bueno, es un largo camino a recorrer. Vamos al corte.
Sí.
Este programa es tu favorito. ¿Es tu favorito? Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa. Comunícate con Inés Olivero y Mónica Bucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
solo por hoy seré agradable. Me mostraré lo mejor que pueda. Vestiré apropiadamente, hablaré en voz baja, actuaré cortésmente. Trataré de no criticar, de no encontrarle faltas a nadie ni a nada, y trataré de no superar ni dirigir a nadie más que a mí misma. Bueno, y ahora entramos en la fase final, que Norma, me parece que está tildada.
Norma.
Ay, sí, parece que sí. Sí, sí.
Sí, se cayó. Bueno, sí. ¿Los lees vos, Mónica?
Yo no puedo.
¿Los tenés?
¿Querés que los lean? Yo los puedo leer.
Léelo vos, dale.
Dale, dale, por favor.
Muy bien.
Tengo la garganta que parece un rayador.
Bien. Hicimos una lista de todas las personas a quienes habíamos perjudicado y estuvimos dispuestos a reparar el mal que les ocasionamos. Los principios espirituales.
Que quiero aclarar, como hacemos siempre, que el octavo paso, lo único que pide es estar dispuesto a reparar, no salir corriendo a reparar. Este octavo paso es fundamental, hacer esta aclaración. Bueno, ahí está Norma de nuevo.
Sí, me sacaron internet. Bueno, empiezo yo, cualquier cosa, Miguel. Bueno,
bueno, dale.
Principios espirituales del octavo paso. En el octavo paso nos centramos en la honestidad, el valor, la buena voluntad y la compasión. Para practicar el principio de honestidad de este paso, debemos recurrir a nuestra experiencia con los anteriores. Hemos admitido la naturaleza de nuestro problema, la adicción, y confirmado cuál es la solución. Ha sido un acto de honestidad. Sin miedo hicimos un detallado inventario moral de nosotros mismos, y el hacerlo nos permitió ejercitar la honestidad recién descubierta. Para extraer la naturaleza de nuestras faltas, de la estructura de nuestra personalidad, nos hizo falta un nivel más profundo de honestidad. Por lo tanto, ya tenemos cierta experiencia en separar nuestra responsabilidad de la que puedan tener los demás. Este es el nivel de honestidad al que tenemos que recurrir en el octavo paso. Debemos olvidarnos de los resentimientos, de culpar a otros, de creer que fuimos víctimas inocentes y de cualquier otra justificación por el daño que causamos. Lo único que tenemos que hacer es ponerlo en la lista.
Exacto, no actuarlo. Bueno, el hecho de poder leer los principios espirituales me hizo reflexionar en lo íntimo que existe, la íntima relación que existe entre los principios y el texto que estuvimos leyendo hoy, ¿no? Delimitar cuáles son los sentimientos del otro y cuáles los míos, y no hacerme cargo de los demás y tratar de apoyarme o de reconocer qué es lo que corresponde a mi verdadero sentir. Así que hay una sintonía en ambas cosas. Bueno, y nos vamos yendo, ¿no?
Sí, ya estamos.
Agradecemos a quienes estuvieron en el chat.
Sí, estuvieron en el chat Luis Caudulio, Miriam Ochoa, Gisela, Silvina Katz. Había otros mensajes también para pasar, pero no nos dio el tiempo, así que bueno, quedaron... Bueno.
Nos despedimos entonces agradeciéndoles, y también a Claudio, a Lili y a los que nos vayan a escuchar en diferido. Y nos despedimos con la oración de la serenidad, que hoy la digo. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia. Buena semana para
gracias,
todos.
Buena semana.
Semana.
Un
buena
beso
semana.
A todos.
Adiós. Un beso grande. Que estén bien.
Pero el miedo, maldito infierno, no se volvió.
Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.